Bienvenidos al 49ers Cast, el podcast en español de los campeones de la Conferencia Nacional de la NFL.
Garoppolo fires, it is caught, still on his feet, it's Kittle with a big play and a stiff arm. George Kittle, flag fly, he's down to the 30.
Comenzamos.
Muy buen día a todos ustedes aficionados de los 49ers de San Francisco. Nos encontramos en este programa que ya habíamos tomado, nos tomamos un descanso para estos previos. Ya en una semana no se pudo hacer, en otra pues lo tuvieron que hacer mis compañeros Pablo y Adrián en su momento, pero bueno, ya estamos de regreso para continuar con esto y pues nos toca hablar un poco sobre nuestro próximo rival, los Patriots, que hay un poco de morbo, si lo quieren decir de esa manera, respecto a cómo va a tomar Garoppolo el regreso a su equipo antiguo. Y pues bueno, nos pusimos de manteles largos el día de hoy. Tengo la compañía de nuestros amigos de España, también aficionados de 49ers, amigos de La Mina Podcast, que seguramente, si no conocen este podcast, pues bueno, es muy recomendable, unas perspectivas bastante adecuadas al respecto del equipo. Y bueno, le doy la bienvenida, tenemos a tres invitados de ese grupo. Mario, ¿cómo estás?
Hola, pues nada, encantado de estar aquí con vosotros hoy para darle un repasillo a la actualidad del equipo. Y sí, nuestro podcast a veces es demasiado pesimista, pero bueno, yo creo que está bien. Si os queréis pasar, echarle un vistazo y lo está escuchando, pues bienvenidos seréis.
Muy bien, muchas gracias por estar aquí, Mario. Luis, ¿cómo estás?
Pues muy bien, profe, muchas gracias por la invitación. Un placer venir a vuestro programa, ¿no? Ya que vosotros habéis venido, o tú particularmente, pero bueno, representando a la mina, pues nos toca a nosotros venir hoy y a acompañaros en vuestro podcast, ¿no? Que la verdad yo ya lo escuchaba antes de empezar La Mina, ¿no? Un podcast de referencia sobre San Francisco 49ers, pues la verdad es que estoy muy contento y orgulloso de poder estar aquí acompañándoos.
Muy bien, y Nacho, también muy buenas noches por allá, bienvenido.
Gracias, muy muy buenas. Un placer estar aquí. Nada, como ha dicho Luismi, ¿no? Este siempre ha sido el podcast de referencia de habla hispana. Y bueno, ilusionado de estar aquí, ¿no? Mi hermano y yo, cuando nos aficionamos a los Niners, que fue justo pues en la decadencia del proyecto de Harbaugh, pues para aprender más sobre el equipo, ¿no? Os escuchábamos a vosotros, así que bueno, pues con ilusión de estar aquí.
Muchas gracias y bueno, vamos a comenzar rápidamente con nuestro análisis. Pues aquí, ahora sí, como les tocó a ustedes ser invitados, pues obviamente esperamos que ustedes nos den, pues bueno, nos compartan toda su visión, toda su perspectiva respecto al partido.
El previo de la semana.
Y bueno, obviamente, el que guste tomar la palabra, bueno, mejor yo estaré otorgando la palabra a cada uno de ustedes para que me den su particular opinión. Bueno, antes de hablar al respecto del partido, bueno, de sus comentarios, pues vamos a entrar un poco a detalle acerca de cómo llega el equipo a este partido. Ahorita estamos grabando en la tarde de jueves, entonces todavía no tenemos de alguna manera pues definida lo que es la situación de algunos jugadores respecto a lesiones. Solamente tenemos los que ya conocíamos. Pero para el día de hoy, aparte de Raheem Mostert, todavía no es el único jugador que está oficialmente fuera, de los que venían con cierta duda. Entre los jugadores que todavía no sabemos, porque todavía están en cuestionable, se encuentra Jeff Wilson, corredor, Trent Williams, Está también cuestionable, aunque ya pudo practicar el día de ayer. Jacquizz Kittard también se encuentra como cuestionable. Y Quan Alexander también se encuentra como cuestionable. Seguramente más tarde, el día de hoy, viernes, ya tendremos una decisión más clara de cómo van a estar trabajando estos jugadores. Bueno, ya sabemos que Garoppolo va a jugar. Vamos a tener como corredores, muy probablemente, si Jeff Wilson no llega a jugar, pues obviamente tendremos a Hasty por un lado y a McKinnon en el otro. ¿Cómo definir al tercer corredor? Bueno, desconozco, considerando que si Jeff Wilson no puede jugar y considerando que tanto Mostert como Coleman se encuentran en el IR en estos momentos, pues hay que ver cómo se va a distribuir precisamente el juego terrestre, que es obviamente la base de nuestra ofensiva. Pero bueno, en cuanto a sus perspectivas, Mario, ¿cómo ves el partido en un plano general? ¿Cómo ves al equipo de 49ers acercándose al partido ante Patriots?
Pues es un partido, yo creo, bastante difícil de analizar, porque a pesar de que estamos en la Week 6, tampoco sé cuál es el nivel real de este equipo, que este equipo, por debido a las lesiones, es bastante inferior al de la temporada pasada, ¿no? Entonces, yo creo que es un partido muy importante también, uno de los más importantes de la temporada, para ver si realmente somos capaces de ganar tan mermados, o si el partido de los Rams fue más que un espejismo, porque yo creo que hubo buen trabajo, fue debido a un bajo nivel de los Rams, porque al final los Rams tampoco habían jugado contra nadie, ¿no? Quitando los Bills. En plano general, entrando un poco más a detalle, yo creo que va a hacer falta algo más que tanto Rivers, y que va a hacer falta que Garoppolo lance un poco más. Sobre todo creo que Shanahan debería aprovechar que ha asustado a la liga otra vez con su playbook, para aprovechar eso y para intentar meter algún play action creativo, sobre todo porque no está Mostert, no sé. Al final lo que quiero decir es que me parece que en el último partido que ganamos, que fue el de los Rams, creo que Jared Goff nos perdonó al menos dos o tres veces, y no sé si va a ser lo mismo con Cam Newton, ¿no? Entonces creo que vamos a necesitar un marcador más alto, y no sé si vamos a ser capaces realmente. Esa es mi opinión. Es muy difícil de saber, yo creo.
Muy bien. Luismi, se habla mucho de que obviamente al carecer de un ataque terrestre definido por la falta de Mostert y obviamente Coleman, el equipo pues obviamente va a dejar el partido en manos de Garoppolo. ¿Cómo ves esto? ¿Tú crees que el hecho de que Garoppolo haya sido, bueno, que el propio Belichick tenga un conocimiento respecto a Jimmy, bueno, lo conoce porque, bueno, prácticamente el inicio de su carrera estuvo con él, ¿crees que eso vaya a ser un factor importante o ventajoso para los Patriots?
Sí, hombre, desde luego, cuando está Belichick al frente, ¿no? No puede suponer nada bueno, y más cuando el juego va a recaer sobre la espalda, ¿no? La responsabilidad de ganar va a recaer sobre la espalda de un jugador al que él conoce perfectamente, ¿no? Si alguien conoce a Garoppolo, es Belichick, que ha estado, ¿qué?, 4 años con él, ¿no? Si no recuerdo mal. Yo soy un optimista y creo que la defensa de los Pats no es excesivamente buena contra la carrera, ¿no? O no la tengo yo por ese concepto. Entonces yo espero que el juego de carrera, a pesar de que no esté Monster, que es cierto que el juego de carrera cobra otra dimensión completamente distinta cuando está Monster que cuando no, pero yo pienso que por lo menos Shanahan debería intentar enfocarse en que el juego de carrera vaya bien y no poner la responsabilidad de ganar el partido en el brazo de Garoppolo, ¿no? Más cuando por ejemplo, también entiendo que la mayor amenaza que tiene San Francisco en el juego de pase, que es Kittle, teniendo en cuenta lo que suele hacer Belichick, ¿no? Con el mejor receptor rival, con el mejor jugador rival de ataque, que es oponerle un doble marca, ¿no? De los dos safeties, o de un safety y un cornerback, oponerle a Gilmore encima, ¿no? Pues yo intuyo, ¿no?, que Kittle poco va a poder hacer en el apartado ofensivo en cuanto a recibir pases, ¿no? Desde luego es Kittle, si alguien puede hacerlo, es él, pero yo aún así basaría mi juego o intentaría que, me centraría mis esfuerzos en que San Francisco corriese, porque cuando San Francisco corre, San Francisco gana.
Muy bien. Bueno, ya por último, Nacho, ¿cómo ves tú, bueno, basado en lo que comentó ahorita Luis, obviamente pues el cuidado principal en respecto al juego aéreo de San Francisco pues lo va a tener Kittle? Entonces, basado en esto, ¿quién crees tú del grupo de receptores que va a salir más beneficiado en este sentido? O sea, ¿quién podría tener mayores posibilidades de aprovechar esa doble marca Kittle para abrirse espacios y bueno, generar un poco más de juego ofensivo para Garoppolo? No es darle aire, sobre todo, porque si, como dijimos, la capacidad del juego de carrera no está limitada por la capacidad de Shanahan, sino por la cantidad de corredores que tenemos, ¿sí? Tenemos ahorita 2.5, entonces, y Hasty, pues, ya lo vimos, pero sería complicado decir que a lo mejor va a tener, es efectivo con 15, 20 cargas, porque sabemos que McKinnon no es un corredor de ese tipo. Entonces, si llegase a perderse la ventaja del juego terrestre y New England fuera exitoso en limitar a Kittle, ¿qué jugador del cuerpo de receptores tiene que ser vital para aprovechar precisamente esas dos cuestiones?
Sí, hombre, bajo esa circunstancia, ¿no? En este contexto, ¿no? Este escenario que estás describiendo, que a priori parece que es lo más probable. Bueno, creo que mientras formulabas la pregunta, imagino que todos los que nos estén escuchando han pensado, ¿no? En Ayuk y en Divo Samuel, ¿no? Que son los que tienen que darle esa separación a sus rivales para que Garoppolo les dé el pase, si Kittle tiene una defensa súper férrea. Pero de entre ellos dos, claro, hemos podido ver bastante poco de lo que viene siendo un juego aéreo muy muy clásico, muy muy típico, ¿no? Yo creo que lo que Belichick se espera es, pues otra vez, esas rutas medias, esos giros rápidos que hacen Ayuk y Divo. Pero bueno, yo lo llevo diciendo bastante, bastante estas últimas semanas en la mina, y ha habido un par de jugadas que Ayuk se ha mostrado como un receptor más profundo, más agresivo, más clásico, ¿no? Y se ha mostrado bastante, y no sé ya hasta qué punto ese factor sorpresa es el que le puede pillar a Belichick y a la defensa, y nos puede dar bastante en el partido. Pero claro, luego está lo que estáis comentando, ¿no? El juego de carrera ahora mismo es una incógnita, porque perfectamente McKinnon a lo mejor puede diseñar Shanahan unas buenas rutas para él, se puede sacar buenas carreras, porque sobre todo al principio sacó buenas carreras. Últimamente le ha costado más, pero bueno, de hecho Shanahan creo que dijo, no sé si ha sido, bueno, hoy no creo, fue ayer creo, que dijo Shanahan que el partido contra Eagles tuvo muchos acarreos, mucho sobrecarga de juego McKinnon, y que eso le afectó a las piernas, ¿no? Que las tenía como muy muy cargadas durante toda la semana, y que por eso este último partido contra los Rams no pudo sacar bastantes carreras buenas. Pero bueno, no sé, yo creo que ahora mismo Shanahan está preparando absolutamente un playbook de, yo creo que va a ser un híbrido, ¿no? Entre lo que vimos la semana pasada y lo que fue un poco el principio de la temporada. Yo creo que vamos a ver ahí con los running backs otra vez a un McKinnon recibiendo mucho, y a ver Jamichael Hasty, ¿no? Porque se ha mostrado el chico con muy buenas aptitudes, pero claro, ha jugado poco. Se le nota que es un running back que en cuanto ve el hueco hace el quiebro rápido y acelera, y el chico va con todo. Así que bueno, igual si la línea le abre el hueco, igual podemos establecer el juego que tanto nos gusta de carrera, y ya sobre ello llevar la iniciativa, ¿no? En el juego.
Sí, muy bien, estoy de acuerdo con sus perspectivas. Bueno, una cuestión importante es que ya, para variar, pues tenemos otra baja importante en la línea, que fue perder a Garland, que O sea, hasta ahorita, y bueno, ya está también en el IR, entonces Grasso es el que va a jugar en el centro. Entonces, obviamente esto va a afectar de alguna manera. Entonces, ¿cómo adaptar al equipo a solventar esa ausencia, ¿no? Garland lo venía haciendo bien y bueno, lo perdimos. Entonces la línea, digamos, ya está otra vez marchada, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ves esto, Mario? Obviamente sí va a haber un efecto, pero ¿qué puede hacer Shanahan para, bueno, facilitarle la vida a la línea con esta nueva ausencia?
Hombre, yo creo que mucho más de lo que ya hizo contra los Rams es difícil hacer, ¿no? Pues hacer simplemente lo que se le da mejor a la línea en general, que es bloquear para la carrera, ¿no? De hecho, fíjate, hemos criticado muchísimo a McGlinchey y al propio Trent Williams y al final tienen notas muy muy altas de run blocking, ¿sabes? Según PFF. Uh-huh. No sé si os gusta, pero yo lo tomo como referencia bastante a mí.
Sí.
Entonces, la baja de Garland, bueno, pues una piedra más en el camino. Además, yo considero que de las más importantes, no es que sea Garland nuestro jugador más importante, pero esa presión por el centro siempre ha sido, yo creo que desde la Super Bowl tenemos una estaca clavada con la presión frontal, ¿no? Y yo claramente creo que es por donde se cae nuestro ataque. Pero por suerte creo que Shanahan lo tiene muy claro, entonces pues espero eso, ver mucho reverse, mucho jet sweep, principalmente carreras, en plan outside zone run se llama o algo así, ¿no? Que es como por fuera, para que a lo mejor no tenga que llevar tanto peso el center o ¿sabes? Pero bueno, que quiero decir que esto tampoco sorprendería a nadie, ¿no? La cosa va a estar en ver cómo va a poder hacerlo cuando Belichick realmente sabe que va a hacerlo, ¿no? Por eso yo decía antes, y quiero que lo comentabais un poco también, que Garoppolo va a tener que pasar un poco más, y ahí va a estar el partido, en mi opinión. Pero sí, hablando de la línea, pues bueno, otra lesión más que vamos a hacer, ¿no?
Muy bien, sí, de hecho. Pero bueno, como dices tú, hay que estar trabajando esa parte, ver cómo ajustar para ellos. Bueno, vamos a hablar un poco ahora sobre la defensiva. Yo creo que la primera cuestión que es obvio para muchos es otra vez un coreback con movilidad, que es como que el veneno o la gran debilidad que tiene nuestra defensa. Cuando un coreback que tiene movilidad y no necesita ser realmente movible, así tipo a nivel Lamar Jackson o un Russell Wilson, ¿no? Ya vimos que incluso hasta Carson Wentz y el propio Fitzpatrick sacaron provecho de hacer scramble y poder sacar provecho. Y obviamente Cam Newton no solamente es un coreback que hace scramble y corre, sino que también es quizá el más fuerte en cuanto a físico cuando hablamos de corebacks. ¿Cómo podríamos contrarrestar esa desventaja que tenemos, digamos, en el papel, considerando los antecedentes con este tipo de corebacks? ¿Cómo lo ves, Luis Miguel?
Bueno, si yo supiese cómo podíamos pararlo, estaría entrenando a San Francisco, a los linebackers, ¿no? Pero lamentablemente no es así, ¿no? Ojalá. Es cierto que San Francisco tiene un problema, ¿no? Con los running back, digo, con los quarterbacks que móviles, ¿no? Y aunque, como has dicho, aunque no sean muy móviles, nos hacen yardas, ¿no? El caso de, yo no me preocupo mucho de los casos puntuales que son un scramble que te puede pasar, ¿no? Que absolutamente todo el mundo le sorprende que Tom Brady tenga un scramble de 8 yardas, ¿no? Porque no te lo esperas, ¿no? No pasa nada. No llamaría emergencias por ello, pero sí es cierto que tenemos un problema con los Rams, los quarterbacks, que son capaces de hacerlo de manera diseñada o más o menos estructurada o de manera más continua, ¿no? Como es el caso de Cam Newton, ¿no? Aún encima, pues eso, es más fuerte, como has dicho. Sin duda alguna, lo bueno que tenemos es que no tienen prácticamente ninguna arma más ofensiva, porque la verdad es que me vi el partido contra Denver y es es un desastre, ¿no? Nos quejamos de nuestro cuerpo de receptores, pero es que ellos tienen a 6 Dante Pettis o 3 Dante Pettis, 2 Taylor y un Richie James, básicamente. Ese es el nivel de los receptores de... Bueno, y Edelman por el medio, perdón, que es otra cosa. Pero la verdad es que los últimos partidos no ha hecho nada y yo creo que nos vamos a enfocar en... O sea, me resultaría muy frustrante que consiguiesen muchas yardas, a pesar de que sé que tengo la certeza de que lo van a intentar muchísimo, porque es su única arma, ¿no? Creo que es lo único con lo que nos pueden hacer daño. Pero ya que es con lo único que nos pueden hacer daño, creo que deberíamos ser capaces de defenderlo con cierta solvencia, ¿no? Porque creo que tenemos un cuerpo de linebackers bueno. Fred Warner está haciendo un temporadón, pero temporadón, no sé si alguien... Igual Lavonte David, ¿no? El linebacker de Tampa Bay Buccaneers está haciendo un temporada también, pero yo es que no veo a muchos mejores, ¿eh? Solo igual, pues eso, Lavonte David y ya está. Y creo que podemos ser capaces de limitarlo. Evidentemente va a haber una jugada, dos, tres, que saque yardas, pero que no sea continuo, ¿no? Que sea algo puntual. Deberíamos ser capaces de hacerlo y que nos anoten pocos puntos, ¿eh? Porque nosotros, no sé hasta qué punto tenemos nosotros muchos.
Sí, de hecho, tú ya... Mi siguiente pregunta precisamente iba a eso. Aparte de Cam Newton, ¿qué otra arma ofensiva tendríamos que considerar dentro del roster que tiene New England? Entonces, ahorita, pues tú ya me viste hasta cierto punto de la vista, pero a ver, ahora me gustaría saber, Nacho, ¿qué opina respecto a cuál es, además de Cam Newton, su habilidad como corredor, qué otra arma ofensiva debemos considerar de cuidado? Porque como dice Luis, no hay muchos jugadores de nombre, o sea, de renombre, bueno, ya sea por lesión, creo que, además de Sonny Mitchell, creo que tampoco está entrenando White, de sus corredores, pues tiene a Harris y a Borget. Pues ahí está Edelman, está Harry, está este otro receptor. Bueno, tengo los nombres de otro receptor por ahí que tienen, que de hecho es complicado acordarse de ellos. Pero aparte de Cam Newton, que ya sabemos que es peligroso por el antecedente que tenemos con los quarterbacks móviles, ¿qué otro jugador debemos considerar como peligroso?
Pues Nacho, la verdad, no sabría decir otro jugador, la verdad. Yo esta temporada, salvo el partido de Denver, que no he podido ver nada, no lo vi en su día y demás, pero a los Patriots más o menos los he ido viendo, porque bueno, Cam Newton siempre me ha gustado. Y más o menos pues sí que está un poco más pendiente de los Patriots y llegan con muchas dudas en el ataque, no terminan de tener una seña de identidad clara. Al principio de la temporada empezaron un poco mejor, pero igual, ¿no? Iban un poco al tran-tran de lo que conseguían a base de pues, un par de drives buenos en los que a lo mejor Newton corría, sobre todo en red zone, pero se ha ido apagando y McDaniels, parece que no termina del todo la tecla para que su ataque esté del todo cómodo y tenga esa seña de identidad propia, ¿no? Porque tampoco vas a sobrecargar aquí, ya tienes a Cam Newton, venga, voy a ponerle a correr como pollo sin cabeza. Pero no sé, porque el juego de carrera de los Patriots en la era Brady era protagonista, tampoco era abusivo, siempre con esa rotación, ¿no? Con James White y Sonny Michel y las aportaciones de Barkett, pero encima... Como acabas de comentar tú, Stan, pues a lo mejor ni Stan, ¿no? White y Sonny Michel. Entonces, no lo sé, la verdad. Yo, lo que está claro es que después del, por así decirlo, un poco la debacle que fue el partido de Denver para Patriots, están trabajando como nunca esta semana McDaniels y Belichick. Además, yo creo que a Belichick, ¿no? Enfrentarse al ataque de Shanahan y cómo pararlo. Y ellos en ataque tienen que encontrar la tecla ya y por suerte para los Patriots pues tienen delante a una defensa comandada por Robert Saleh, que en la mina, bueno, para muchos integrantes no es santo de devoción últimamente, sí. Sobre todo, pero claro que no sé cuántos partidos han pasado ya con Robert Saleh, no sé si este va a ser ya el octavo o noveno que tenemos frente a un quarterback móvil, y parece que él no ha encontrado la tecla en ningún momento tampoco para poder frenar esos scrambles, esas read options, que hasta el otro día los Dolphins nos hicieron read options con Fitzpatrick, que eran casi un poco cachondeo, ¿no? Se están riendo hasta un poco de ti con ese tipo de jugada. Entonces, yo creo que a día de hoy, salvo que nos sorprenda a McDaniels, la clave está ahí. Y como el juego de los Patriots está siendo así de irregular y tampoco asentado, ¿cuáles otras más posibles amenazas te tendríamos enfrente?
Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, pues así, a manera de cierre de nuestro análisis previo para el partido, algún comentario general acerca de lo que esperan de, bueno, obviamente del partido, y a su vez, cuál es su pronóstico respecto a victoria, derrota, un marcador aproximado. Empezamos contigo, Mario, comentarios generales que tengas. Tú date, no hay sí. límites de tiempo.
Pues en general, como que tenía ganas de comentar, yo estoy de acuerdo con Luismi y no tan de acuerdo a lo mejor con Nacho, ¿no? Yo creo que Cam Newton no es el tipo de scrambler, o de improvisador, o como queréis decirlo, que más nos hace daño, ¿no? Yo creo que las jugadas que nos hacen daño de verdad son las que improvisan, ¿no? El quarterback y sale corriendo. Pero no veo a Cam Newton ese tipo de quarterback móvil. Yo a Cam le veo más que hace daño con jugadas pensadas y jugadas preparadas. Bueno, es que iba a decir tipo Lamar Jackson, pero Lamar Jackson es muy completo. Entonces, yo también espero que a pesar de que a mí no me gusta nada sale, sí que espero que hagamos un buen trabajo conteniéndole dentro del pocket. Lo sé porque, o lo pienso porque contra los Ravens no lo hicimos mal, contra el propio Lamar Jackson. Y yo no veo esa aceleración en Cam Newton que nos mata en Kyler Murray, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, sí que espero que hagamos un buen trabajo en cuanto a contener a Cam en el pocket, pero tampoco hacen falta receptores para quemar a nuestra secundaria, ¿no? Bueno, Berrett está jugando muy bien, pero si no está Tart, no sé. Entonces, en general, yo creo que es un partido que sobre el papel puede parecer más fácil de lo que es en realidad. Yo creo que es un partido que va a ser bastante difícil. Pero bueno, eso es al menos por mi parte. Ah, y resultado. Voy a decir 27-20 para San Francisco, venga.
Muy bien. Vinieron aquí a hacerse optimistas.
Siempre, ya, pero yo siempre digo que gana, bueno, menos en la primera jornada que lo tenía clarísimo que íbamos a perder, no sé por qué, siempre digo que gana San Francisco, ¿no? Incluso lo dije el otro día contra los Rams, dije que ganábamos y mira, no fallé, por suerte.
Afortunadamente, a ver, Luis, ¿cuáles son tus comentarios generales respecto al partido y tu pronóstico?
Yo veo un partido muy difícil, yo estoy con Mario en eso, de bajo marcador porque la defensa de los Patriots es cosa seria, ¿no? La secundaria es otra cosa. Es cierto que no genera mucho pass rush, ¿no? Pero yo no nos veo, sinceramente, además con las bajas que tenemos, anotando muchos puntos. Tampoco creo que ellos nos hagan muchos puntos, ¿no? Yo creo que Sale debería centrarse, pues lo dicho, ¿no? En las jugadas diseñadas para que Cam corra y que te gane el partido desde el pocket, que te gane el partido usando los receptores. Yo creo que nuestra secundaria es cierto que viene bajas con bajas, pero no creo que su cuerpo de receptores sea mejor que nuestra secundaria, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en limitar las jugadas preparadas para Cam y en ataque correr, como dije antes. Si somos capaces de correr, ganaremos el partido. Si no, sufriremos más. Yo creo que va a estar muy, muy igualado y yo digo un marcador muy bajo, algo como 20-14 para San Francisco, algo así.
Y Nacho, comentarios finales y pronóstico.
Yo coincido también con Luismi, que puede ser un marcador muy bajo. De primeras voy a decir 17-10 para nosotros. Y sí, ¿no? A ver cómo se desarrolla sobre todo la defensa, ¿no? Con a ver si coloca un espía o no coloca un espía para las jugadas diseñadas de Cam Newton, ¿no? Si coloca a alguien de la línea o lo que yo haría, si con mi conocimiento de aficionado desde España al fútbol americano, ¿no? Y de jugar al Madden NFL en la PlayStation, colocaría a Fred Warner, ¿no? Yo creo que como está jugando a un nivel espectacular y sobre todo jugando muy inteligente. Yo creo que si en ese tipo de jugadas está Warner espiando al engaño que puedan hacer con Cam Newton, yo creo que pocas veces se la van a colar a Fred Warner. Y la secundaria, visto el nivel del otro día, solo queda rezar porque no haya una lesión en mitad del partido. Porque, bueno, Marcel Harris, si finalmente no juega Tartt, bueno, no es un mal backup, la verdad. Tiene picos altos, tiene picos bajos, le pueden quemar, puede hacer jugadas malas, pero también puede hacer jugadas muy buenas, con lo cual, pues más o menos, no es un bajón tremendo en esa posición. Y si finalmente Berrett y Mosley siguen jugando más o menos al nivel del otro día, yo creo que tampoco en este partido nos hace falta que jueguen a ese nivel tan alto para parar a los Patriots. Entonces, bueno, como ha dicho Luismi, ¿no? Sus receptores, viendo el nivel de la defensa del otro día, no parece que sean mucho mejor que nuestra defensa. Y bueno, sí, hemos venido positivos, la verdad. Después de un inicio de temporada bastante malo, el otro día vimos pues eso, que el equipo había trabajado muy bien desde la banda, ¿no? Sobre todo en ataque por parte de Shanahan. Y lo que en un principio yo hace dos semanas, cuando perdimos contra Dolphins, perdemos todos estos partidos. Bueno, va a ser un partido disputado, evidentemente, porque es Bill Belichick, pero que hasta hace dos semanas yo este partido lo daba por perdido. Y ahora lo veo como un partido difícil, pero somos favoritos. Entonces, pues bien, contento con esta previa del partido.
Muy bien, pues muchas gracias a todos por sus comentarios acerca del partido. Yo en lo particular estoy muy, vamos a decirlo, muy a favor de todo lo que dicen. Siento yo que en el plan defensivo, sobre todo con el regreso de dos cornerbacks más competentes, creo que se le puede dar un poquito más de confianza a la secundaria. Berrett jugando a nivel Pro Bowl hasta ahorita. Y bueno, Mosley, que ha sido competente. Digamos que su gran error en el partido anterior fue aquel pase de touchdown donde hizo interferencia. Y Josh Reynolds, que bueno, es el receptor 3 del equipo de Rams, pues se lo comió. Pero bueno, cualquier cosa es mejor que lo que teníamos antes. Entonces creo que en esas dos cuestiones, aunado a que si bien no tenemos un pass rush completamente efectivo, sí se ha llegado a tocar a generar presión en los corebacks hasta cierto punto. King lo ha sido hasta ahorita el novato con más presiones al coreback en la temporada. Ha tenido 10 en esta temporada, que digo, no parecerán muchos, pero bueno, hay que considerar también el nivel que teníamos antes. Yo creo que San Francisco sí puede ganar, va a ser un partido igual cerrado, pocos puntos, donde las defensas son las que van a dar más, ¿cómo decirlo? Pues van a ser más definitivas que cualquier otra cosa. Y yo veo un San Francisco ganando 17-14, más o menos. También lo veo como un partido de muy pocos puntos. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario o alguna otra cuestión la cual quieran decir para pasar al corte. Y regresamos para hablar un poco sobre dos noticias muy interesantes que surgieron en la semana y obviamente sus pronósticos para el resto de los partidos de la semana 7.
Yo no tengo nada más que decir.
Muy bien.
Yo tampoco.
Estamos servidos, sí.
Muy bien, entonces vamos a un pequeño corte y regresamos.
Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast en Spotify, iVoox y Stitcher. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook 49ers en español y en Twitter @49erscast. También puedes escucharnos por Spanish Bowl Radio en SpanishBowl.com. Continuamos. Noticias. 49ers.
Pues estamos de vuelta en este Niners Cast con nuestros invitados de la mina. Y bueno, vamos a comentar un poco sobre algunas noticias que han surgido en esta semana, sobre todo la principal, bueno, no digamos la principal, pero digamos que en tantos movimientos que se esperan por a través de trades, pues los 49ers ya hicieron un movimiento en la semana, hablaron con los Jets y trajeron a Jordan Willis, un OLB que fue drafteado en su momento por los Bengals, y fue cortado, lo llevaron a los Jets, y pues bueno, es el jugador que decidieron traer los 49ers a cambio de una sexta ronda, me parece, del año del próximo año, y los 49ers recibieron al jugador y aparte una séptima ronda del 2022. Algo así fue el draft.
Al revés. Séptima del 21 y la sexta del 22.
Sí. Muy bien. Entonces, creo que... ¿cómo ves este cambio, Nacho? El que tú comentaste.
Sí, bueno. Hombre, nadie, ¿no? Es un cambio, ¿no? Que le haga ilusiones, ¿no? Este fichaje de... ¡Wow! Va a transformar la defensa o no, pero bueno... Es inteligente, ¿no? Este trade, porque al fin y al cabo son una sexta ronda del 2022 y una séptima del año que viene, que es lo que se suele sacar por jugadores a lo mejor de este nivel, y necesitamos profundidad en el pass rush, porque bueno, con todas las sesiones que hemos tenido, seguimos teniendo una línea, en mi opinión, decente. Creo que algo de presión generan al quarterback. Pero claro, falta profundidad, ¿no? Tenemos tanto lesionado que al final yo creo que acaban los partidos exhaustos, y se está notando porque ya no vemos, por ejemplo, tanto a Kerry Hyder Jr., que a principio de la temporada le veíamos muchísimo, que se demostraba que llegaba siempre a la presión, que hacía buenas jugadas, y bueno, yo les veo exhaustos. Bueno, poco sabemos, ¿no?, de Jordan Willis, nada más que fue una tercera ronda, que... una ronda bastante considerable, pero bueno, que fue cortado por los Bengals y acabó en Jets, y bueno, le hemos traído aquí por poco, ¿no? Allí jugaba muy poco, pero bueno, yo siempre confío, ¿no?, en los jugadores que el para este tipo de jugadores, ¿no?, que ficha el equipo, ¿no? Siempre sacamos un drafted players muy muy buenos. Gente de rondas bajas que, como, bueno, como Kittel, ¿no? No será el mismo caso, porque esos casos son muy justitos, ¿no?, en la historia. Pero siempre están ahí y siempre tenemos buen ojo para esas cosas. Igual han salido rana primeras rondas como Ruben Foster o Solomon Thomas, o picks de segunda ronda como el propio Dante Pettis, que ahora hablaremos de él. Pero para este tipo de jugadores siempre hemos tenido buen ojo, Lynch ha tenido buen ojo, y bueno... Es una buena noticia, es algo que había que reforzar, el pass rush. No sé yo si necesitaremos más cosas, si se moverá ficha de cara antes del cierre del mercado para... Yo creo que lo mismo, ¿no?, para buscar profundidad, pero bueno, de eso ahora también vamos a hablar, así que bueno, a ver qué tal lo hace Jordan Willis.
Sí, pues se habla de que la intención de tener a Willis es para dar oportunidad a que en situaciones de pase largo o terceras oportunidades, Armstead juegue como interno, que por es dentro, más posición. Entonces vamos a ver cómo funciona.
Sí, que es un especialista al nivel pues como lo fue Dee Ford el año pasado, que no tampoco jugaba todos los snaps. Ford jugaba siempre en esas situaciones, ¿no? Un poco que aporte ese papel que lo necesita Sale.
Sí, buena observación. Bueno, respecto a ahora a las posibilidades de trade, pues ya el que para muchos había sido, ¿cómo decirlo? Pues motivo de discusión, motivo de plática, pues ya se anuncia que Dante Pettis está en el trading block. Entonces, pues, ¿cómo ves esto? Por ahí me comentaron, Mario, eres el que era como el más,
más fan.
Fanático.
Sí.
De, ¿cómo ves?
Sí. Pues hombre, como te decía en el corte, ¿no? Hay veces que uno hace apuestas y le salen bien y otras veces pues no. Y claramente Pettis es una de las apuestas que yo sí pensaba que iba a tener muy buena, o que tenía muy buena pinta, que iba a tener un papel importante en los 49ers, pues no ha sido así y está en el trade block. Y me parece un acierto que esté en el trade block, la verdad, porque casi es hasta mejor para él. Yo creo que aquí ya está bastante sentenciado, no sé si... ¿Quién fue? Fue Jerry Rice, creo que dijo algo así, como que estaba feo que alguien que no tiene un papel determinante en el campo celebre touchdowns, tal. Bueno, eso tampoco quiero entrar ahí, a mí no me parece tan mal. En fin, tampoco quiero entrar ahí a discutir a Jerry Rice, ¿sabes? Pero que eso, que en cuanto a posibilidades de cambio, pues estaba hablando mucho, bueno, mucho no sé, yo en alguna cuenta de las que sigo, de allí, de fans, de aficionados en San Francisco, que pedían a un cambio por John Ross, que es un chico que no está teniendo no ha tenido un papel importante en los Bengals, fue una ronda alta en su día, batió el récord de las 40 yardas en la Combine, ya sabéis, ¿no? Y bueno, pues eso, sería un nuevo comienzo para los dos. A mí me gustaría, la verdad, porque yo no creo que tengamos un velocista en el equipo. Ayuk decían que es más rápido que el tiempo que hizo en la Combine, y puede ser, todavía no lo hemos visto todo el potencial de Ayuk. Pero para estirar el campo, yo creo que al menos para fintar e ir en largo nos vendría muy bien un perfil así. Y bueno, pues que no tenemos nada que perder, ¿no? John Ross y una sexta ronda. O sea, Dante Pettis y una sexta ronda por John Ross. Para mí, adelante. No creo que se haga, porque estas cosas no se hacen nunca, pero... Pero bueno, sería interesante, ¿no? Echarle un ojo a eso.
Ajá. Muy... Tiene mucho sentido lo que dices. Por... Bueno, se supone que también Pettis es hasta cierto punto velocista. Por eso lo tienen como... ¿cómo se llama? Como regresador de patadas, ¿no? Como Keith Returner. Sí. Que esa es la razón, porque si ustedes recuerdan, cuando se dio de baja Sanu, es ¿por qué dejan a Sanu y no a Pettis? Bueno, primero Sanu tiene un poquito más de peso en el salary cap. Y Sanu ya no te puede jugar equipos especiales. Entonces, esa era una de las razones que a veces se comentaba de por qué Sanu no se fue. Bueno, y aparte tampoco es que Sanu haya hecho una maravilla, ¿no? Creo que tuvo una recepción y 10 yardas en los 3 partidos cuando estábamos medio... cuando nuestra situación de receptores era peor, porque no estaba ni Ayuk ni estaba Divo, y Kendrick Bourne siendo el número uno, y ya vimos lo que pasó. Entonces, ya que llega Divo, ya que llega Ayuk y ya están sanos, pues Sanu desafortunadamente, como no puede jugar equipos especiales, pues tuvimos que prescindir de él. Pero lo que dices también es muy valioso. Así podemos tener un jugador de diferentes características a las que tenemos, pues puede ser valioso para a largo plazo para el equipo. Y bueno, la tercera parte, pues solamente hacer un comentario, ya que estamos entrando en la parte de trades. Preguntarle a Luis, pues, ¿cómo, qué le falta al equipo para, pues, buscar en un trade? Yo sé que la situación del salary cap, pues, está muy, muy, muy complicada. No es difícil soñar con los nombres como Julio Jones, que han sonado, que ya también pueden ser parte de los trading blocks de otros equipos. Ryan Kerrigan, que también por ahí sonaba. Por ahí también... había otro nombre que se me olvidó. El centro de Atlanta, ¿me recuerdan su nombre?
Mac.
Alex Mac, también por ahí llegó a sonar ese nombre. Entonces, ¿cómo ves tú la situación de los trades? ¿Hay posibilidades de hacer algo así? ¿O qué otro tipo de trades podríamos esperar del equipo? Aunque no fuera tan vamos a decirlo, ¿cómo se les dice? Tan blockbuster o tan...
Sí, tan deslumbrante.
Prime time, pero algo que pudiéramos hacer todavía.
Yo es que lo veo complicado. Yo, como bien has dicho, ¿no? La situación salarial es bastante difícil. Lo vi el otro día porque me interesé por ello, por un debate, ¿no? Que siempre tenemos en la mina, de hay que traer receptores, hay que traer por este o por aquel, ¿no? Y yo me interesé por ello porque pensaba ir a la mina, al final no pude ir, pero porque por motivos laborales, pero tenemos 4 millones en el salary cap. Con eso te da para, pues, Jordan Willis. No te da para mucho más, ¿no? Ni Alex Mack, ni Julio Jones, ni Ryan Kerrigan, ¿no? Yo si pudiese, si tuviésemos salary cap, yo iría por Ryan Kerrigan porque... O por un pass rush de este estilo, ¿no? Porque creo que es la identidad de este equipo y es algo que ha sufrido, ¿no? Este equipo y se nota, ¿no? Cómo ha bajado de nivel la unidad, a pesar de que los que están jugando están así cumpliendo con su labor muy solemnemente, pero no es lo mismo, ¿no? Que tener a Bosa, a Dee Ford, incluso Solomon Thomas, ¿no? Pero sí, ya digo que me parece muy, muy complicado que se haga un trade de altos vuelos. Me sorprendió que se hiciera el de Jordan Willis, pero de hacer algún trade tendría que ser por un jugador menor, no por una estrella, puesto que el cap es muy poco. Es cierto que se podía reestructurar contratos, ¿no? Como se reestructuró el de Dee Ford en pre-season, se podría reestructurar el de Garoppolo. Se ha reestructurado, si no recuerdo mal, el de Ben Garland, puede ser.
Fue el de Tomlinson, creo que es el que
el de Tomlinson, eso. El de Laken Tomlinson, pero no sé muy bien qué esperar. Yo creo que de moverse lo harían por un free agent, ¿no? Como, ¿cómo se llama este? Spain, el guard que acaba de cortar.
Se me olvidó su nombre, pero sí, sé a quién te refieres.
Sí, se apellida Spain, me acuerdo, por motivos evidentes. Pero por ejemplo, algo así, ¿no? Por un free agent que dé rotación a la línea ofensiva que nos hace falta debido a todas las lesiones que tenemos. Pero sí, yo iría o pienso que van a ir por algún tipo de free agent de un perfil un poco más bajo de hacer un movimiento. No creo que reestructuren ningún contrato, puesto que lamentablemente no somos contendientes este año, o a priori no lo somos debido a todas las lesiones que tenemos. Vamos a tener complicado meternos en playoff, entonces yo dudo mucho que hagan un movimiento agresivo por alguien importante que implique reestructurar contratos, que implique de alguna manera comprometer el futuro, ¿no? Ya lo dijo Shanahan en la rueda de prensa de ayer, que si ven al jugador adecuado en el momento adecuado y que no signifique perder el futuro el mañana, básicamente dijo, harían el movimiento. Pero, claro, ¿cuál es el jugador adecuado en el momento adecuado y sin comprometer el futuro? Pues estás dando pocas opciones, ¿no? Yo creo que no espero muchos movimientos, la verdad, más allá de algún free agent como mucho.
Bueno, respecto a eso...
Sí, yo creo... O sea, comenta.
A ver, yo creo que no se va a hacer porque no se va a hacer, pero podríamos trucar nuestro salary cap. Me acuerdo los Texans hicieron algo con... ¿Cómo se llamaba ese quarterback? El ya no me acuerdo. Bueno, pero le dieron un contratazo...
¿Cómo? Osweiler, ¿no?
Osweiler, efectivamente. Eso es. Le dieron un contratazo a Osweiler. Y al final... tradearon a Osweiler a cambio de su segunda ronda, creo, a los Browns solo para quitárselo encima. Entonces, ¿no te pegaría, Luismi, a lo mejor, Dee Ford por Kerrigan y una cuarta ronda nuestra, ¿sabes?
Pues podría, ¿cómo? Pero el problema es Dee Ford, pero... la salud de Dee Ford.
Claro, ¿quién te va a tradear por un jugador que igual se retira este año? O sea, yo no soy muy optimista con que Dee Ford vuelva a jugar al fútbol.
Claro, pero si es un jugador que va a salir sí o sí Kerrigan, sacas la ronda... Y bueno, pues Dee Ford es simplemente pues un añadido más, como vendo un boli y regalo una entrada, ¿sabes?
¿Y tú pues crees eso. Que iban a tradear a Kerrigan, que a mí me parece un jugadorazo, por una cuarta ronda? Porque eso es básicamente lo que le estás ofreciendo.
Igual una cuarta ronda no, pero no creo que nadie dé más de una tercera ronda, ¿eh? Igual,
claro, mira, Sanders. Ese escenario que dice Mario es el caso en el que Kerrigan esté fuera sí o sí, no que vayas tú a llamar a la puerta y decir, oye, dama Kerrigan, te ofrezco a esto.
Claro. Pero mirados antes, ¿no?
O sea, como final, era lo de Osweiler, que se lo querían quitar de en medio.
Sanders salió por una tercera ronda que acabó siendo casi una cuarta porque jugaba en el Super Bowl. Entonces, yo creo que ese será el precio de Kerrigan, ¿no? Entonces, pues, una cuarta de este año de San Francisco, una tercera de este año de San Francisco y DeFord, pues quítamelo de encima, hazme el favor. Pero no va a salir, ¿eh? O sea, es que a mí me encanta teorizar también, pero no creo que sea bueno.
Sí, eso es complicado. Y aquí también, bueno, ya eso ya es a título personal, hay que ver la dimensión de los trades, porque si tú haces trades mínimos, significa, y yo eso lo veo en particular, es así como que nomás lo hago para parchar mi temporada y a ver cómo nos va en la siguiente. Eso va a hablar también mucho de lo que San Francisco que pretende en esta temporada, porque el trade definitorio para la temporada de Super Bowl pues fue Emmanuel Sanders. Sí, entonces, uh-huh. si no se hace un trade de ese tipo, o se busca por lo menos hacer un trade de ese tipo, creo yo que San Francisco no va está considerando, o sea, a sí mismo como que, híjole, lo intentamos, pero este no va a ser el año. Entonces, evitar un trade así tan, o sea, porque no traerá por un jugador que no te vas a quedar en un largo plazo, que fue lo que pasó con Sanders. Si lo de Sanders fue este año y sorry, no te podemos pagar, gracias por tu apoyo y pues ahorita agarro a Juk, que me ves una solución a largo plazo, igual con Buckner, igual tú eres, todos tenemos que despedir porque no te vamos a poder pagar, por eso tenemos a Kinlo, que es una solución a largo plazo. Entonces también hay que ver San Francisco si traer a un jugador que lo más va a retener por esta temporada. Y si no lo hace, pues es que ya para mí San Francisco está diciendo que esta temporada no está buscando algo más, ¿no? Que está guardándose esos, ¿cómo decirlo?, esos picks que pudiese cambiar para utilizarlos y ver a futuro al equipo. Es para mí la impresión de lo que va a pasar.
Sí, la verdad que yo también estoy de acuerdo y me parece algo sabio. Realmente el año pasado cuando Rams tradearon por Jalen Ramsey, yo creo que lo criticamos todo el mundo, ¿no? Porque era algo que no tenía mucho sentido. Los Rams iban a casi quedar, estaban casi fuera de playoff y al final se quedaron fuera y pues han perdido dos rondas para nada realmente, ¿no?
Exacto. Y ahorita pues obviamente la presión para McVay es, pues tienes que ganar ya porque no tenemos un futuro definido. Y desafortunadamente para él, pues el equipo no es dominante, ¿no? Ya lo vimos la semana pasada, ya lo vimos contra Buffalo, ¿no? Que Buffalo también es un equipo que no es, que ya se nos está convirtiendo también como en un espejismo, ¿no? Sobre todo por los partidos estos que tuvo, pero bueno, a ellos ya los podremos revisar en su momento, porque ya también nos toca contra ellos en su momento. Pues bueno, no sé cómo se sientan, si gustan continuar con nuestra sección de pronósticos.
Análisis. De la semana.
Sí, dale, que al final no me da tiempo a cenar. Dale, ya me queda. Sí, sí.
Es rápido. Si quieren, solamente medio platicamos un poco sobre los dos partidos relacionados a la división, pero bueno, nos damos rápido. A ver cómo observan el partido. Bueno, en breve, pues ya obviamente ya empezó la jornada. El partido de ayer gana Filadelfia, así de último, prácticamente último minuto a los Giants, ya que podemos decir nosotros. Ahora sí que nosotros podríamos decir muchas cosas sobre el NFC East, pero bueno, como ya nos ganaron los Eagles, pues no hay mucho que criticarles, ¿no? Así que, ¿con qué calidad moral vamos a criticar a la NFC East si ya nos ganó uno de ellos? Nos faltan los otros dos. Pero bueno, voy a decirlos ahora sí que en el orden en que me los encontré. Obviamente tenemos el de Tampa, que lo cambiaron por la situación del COVID en Las Vegas, pero bueno, ese es el nuevo partido de la noche. Pittsburgh, Tennessee, ¿cómo lo ven? Partido de invictos. ¿Quién pierde el invicto? ¿Quién gana?
Partidazo, ¿eh?
Sí. Mi papel es un partidazo. ¿Cómo lo ves, Mario?
Yo creo que lo pierde Steelers, no sé por qué. También prefiero que lo pierda Steelers. No sé por qué, o sea, me cae bien Tennessee. No me acabo... O sea, vale, sí, las defensas buenas ganan campeonatos. Y no digo que Steelers no sea un contender. Pero me parece que los Titans tienen lo necesario para hacerle daño a esa defensa. Y necesitaría ver algo más de regularidad en el ataque, ¿no? De momento hemos visto la cara buena de Big Ben, pero ya saldrá la mala, ¿no? Entonces, no sé, a ver, yo no soy experto de los Steelers ni de los Titans, ¿no? Pero bueno, así como comentario de aficionado, no sé qué pensáis.
Yo también pienso que van a ganar los Titans, la verdad. Creo que la baja de Devin Bush les puede afectar mucho a los Steelers, ¿no? Que lo van a perder para toda la temporada. Y creo que no solo Derrick Henry está jugando un nivel muy bien, sino que Ryan Tannehill está haciendo, vamos, una temporada que yo creo que no se lo pensaba ni él al salir del draft, porque está jugando a nivel, pues, MVP. No sé si habrá cinco quarterbacks que estén jugando, no digo que sean mejores, o que yo tendría antes en mi equipo que Tannehill, pero que a día de hoy estén jugando mejor o hayan tenido mejor temporada. No creo que haya cinco quarterbacks mejores que lo esté haciendo Ryan Tannehill. Y bueno, esa defensa, ¿no? La defensa de Tennessee también es otra cosa. Yo creo que lo tienen todo. Para mí lo tienen todo y están demostrando algo que yo no me esperaba, que sí, que son un contendiente real. También considero Steelers un contendiente real, dicho sea de paso.
Muy bien. ¿Y quién faltó? ¿Nacho?
Sí. Nada, es que coincido al 200% con lo que acabáis de comentarnos, lo ha comentado Luismi. Yo sí que iría, a lo mejor, si no hubiera habido la lesión de Devin Bush, igual piensas más, bueno, es que la defensa, siempre las defensas en NFL, igual apostaría por Steelers, pero no, porque Tannehill está jugando a un nivel espectacular, Henry es una bestia, el ataque de Pittsburgh... Bueno, está este chico, el rookie receptor en plan superestrella. Sí, Claypool, eso no me salía el nombre. Pero sí, debería imponerse, bueno, debería. Yo apostaría por Tennessee.
Estamos igual. Yo también aposté que Tennessee. Bueno, el siguiente, Dallas contra Washington. El otro partido del NFL.
Partidazo también. No, este es broma. Fíjate que yo creo que va a ganar Washington. Es que Dallas lo veo quemándose brutal. Creo que Dak Prescott estaba tapando muchísimos huecos. A mí Dak siempre me ha parecido un quarterback mejor de lo que muchos memes decían. No digo que sea un quarterback bueno, o que merezca 40 millones como pedía, pero sí que me parece que tapaba huecos y suficiente como para echarse el equipo a las espaldas, ¿no? Y ahora no está, y se están viendo que institucionalmente yo creo es una franquicia que no marcha bien. Y Washington, fíjate, yo es mi apuesta de equipo que va a acabar haciendo playoff en esa división. Lo veo un equipo más o menos, o sea, es un equipo muy débil, ¿sabes? Pero creo que tiene una base buena, al menos, ¿sabes? No sé qué pensáis. Igual parece que Filadelfia, ¿no? Pero no sé qué pensáis.
Es que con esa división uno no sabe. O sea, uno pensaría, claro, que, por ejemplo, que Eagles era el infinitamente superior en todos, y ayer pues vimos que le costó trabajo.
Sí, sí.
Pero bueno, así son los juegos divisionales, pero... siempre complicados.
Claro,
entonces, yo... No, dime.
Perdón, no, que yo creo que Eagles gana, es el mejor equipo de esa división, ¿no? No solo, yo creo que lo demostró contra nosotros, que jugaron más o menos bien. Estuvo a punto de ganarle a Steelers, estuvo a punto de ganarle a Ravens, ¿no? Es un equipo que puede perder, va a perder partidos, pero los compite, ¿no? Y si juegas mal, como fue nuestro caso, los va a ganar. Yo creo que el campeón de esa división, sin muchos sin ir muy sobrado, ¿no? Va a ser Eagles. Y yo para el partido también voy con Washington. Creo que su defensa es mucho mejor que la de Dallas.
Bien. Yo puse Dallas en el mío, nada más por inercia. Algo siento. A veces hay que considerar el cómo es la hegemonía, y creo que Washington no juega siempre muy bien contra Dallas, a diferencia de los otros dos.
Sí, no tiene más nombre, sí. Pero no sé, yo sí que estoy con mi hermano ahí, yo diría Washington, yo creo. No sé, o sea, más por fe que otra cosa, ¿no? Porque al fin y al cabo son los Redskins, pero es Washington, ¿no? Pero no sé, Dallas el otro día, Andy Dalton, fatal, se ve que tiene muchas dudas este hombre, McCarthy, sobre cómo ha planteado el equipo y todo, y lo que decía mi hermano, ¿no? Que Dak Prescott es que se había echado el equipo a la espalda. Entonces, no sé, yo creo que Dallas va en caída libre.
Sí, bueno. Muy bien, el siguiente, Buffalo contra los Jets.
Aquí no hay mucho.
Perdón, Buffalo tiene bye. Tiene bye week. Digo, a veces uno dice, bueno, es que es divisional, pero bueno, ya vimos los Jets, ¿no? Yo creo que por mucho, por muy divisional.
No, veo, encima no. Otra.
Es creo que todo es unánime, ¿no? Buffalo.
Sí.
Los Jets están incluso en autoimplosión, ya están secando toda la casa, creo que tienen a Darnold ahí también en el trade block, incluso a Crowder, que es su mejor receptor, güey. Sí, yo creo que no hay duda, ¿no? Los cuatro vamos con Buffalo, que a lo mejor este es el partido que los hace retomar el rumbo que traían. Definitivo. Bueno, otro divisional, Carolina, Nueva Orleans. Este se ve que pareciera que no, pero sí puede estar interesante.
Sí, yo voy a decir aquí Carolina, fíjate. O sea, entiendo que los favoritos son los Saints, pero... O sea, si hay un partido que pueden perder los Saints esta temporada, que está siendo un poco rara para ellos, yo creo que es un divisional contra los Panthers. Bueno, contra los Falcons pues no vas a perder, ¿no? Mucha rivalidad que tengas, pero este año no pierde nadie contra Atlanta. Entonces, pues, mira, ahí lo pongo. Yo creo que Carolina.
Muy bien.
Yo por primera vez, y que sirva sin precedentes, de precedente, estoy de acuerdo en todo con Mario, ¿no? Porque creo que va a ganar Carolina. Creo que los Saints están mermados, ¿no? La maja de Michael Thomas afecta a toda su ofensiva, y Drew Brees está demostrando que ya no es el mismo que era, ¿no? Que el tiempo pasa para todos, y que ese ataque, a pesar de tener a Alvin Kamara jugando un nivel impresionante, no termina de carburar. Entonces yo creo que algo nuevo, innovador, como lo que está haciendo Matt Rhule, ¿no? En Carolina, a pesar de no tener a McCaffrey, la verdad nos está sorprendiendo a todos con un juego bastante fresco, con Bridgewater tranquilamente, sin arriesgar mucho, como siempre ha hecho él, ¿no? Pero jugando fácil y acertando sus pases y consiguiendo poco a poco touchdowns de carrera incluso, ¿no? Creo que ha anotado varios touchdowns de carrera, pues hasta con un juego dinámico y serio, lo está haciendo por encima de lo que por lo menos yo esperaba, ¿no? Así que yo voy con Panthers también.
Muy bien. Bueno. Yo voy a Nueva Orleans. Siento que ahí que todavía hay un poquito de ventaja respecto a coacheo, pero bueno, vamos a ver si, como dicen ustedes, y para mí yo creo que el factor Kamara también tiene ahí un valor. Aunque bueno, creo que acabo de leer que Manuel Sanders lo acaban de poner en la lista COVID. Entonces a ver cómo va eso. Ahorita luego lo confirmo. Siguiente partido, Green Bay contra Houston. Hay que ver. Ok, son dos equipos con ofensivas, bueno, que pueden producir, y defensas muy, muy, muy limitadas. Entonces puede ser ahí un shootout entre Watson y Rodgers.
Bueno, aquí voy a ir con Green Bay. No creo que salte, o sea, puede saltar la sorpresa, pero mi pick va a ser Green Bay. Es cierto que la semana pasada decepcionaron bastante, yo creo. Pero son los Texans, ¿no? No le veo el equipo como para refrendar para enfrentar a alguien que viene con una moral baja, ¿no? Yo creo que es el partido en el que Green Bay va a recuperar la moral. Rodgers igual va a recuperar sensaciones, tal, porque es uno de los mejores de la liga y de la historia para mí. Y bueno, pues ese es mi pick, Green Bay.
Muy bien.
Yo voy también con Green Bay, sí. Yo creo que Houston está modo reconstrucción total. Solo va a quedar Deshaun Watson ahí el año que viene. Igual J.E. Watt en silla de ruedas, pero poco más. Y yo creo que es un partido claro para Green Bay, que a mí en la semana pasada me demostró que sigue siendo el mismo Green Bay del año pasado, ¿no? Que si le pones una defensa buena y le impides que te corra con facilidad, los vas a ganar, porque siguen teniendo problemas a la hora de defender la carrera. Y confío, sinceramente, en que el día que nos miramos a nosotros, si llegamos medio bien a ese partido, van a sufrir mucho, sinceramente. Pero aún así creo que les sobra para ganar a Houston.
Muy bien. Sí, yo creo. Bueno, yo fui con Green Bay con algo similar a lo que comenta. Es algo que comentaron. Yo siento que ahí Green Bay no va a buscar quién se lo hizo, sino quién se la pague. Y creo que Houston sí se presta mucho a ello. Bueno, Cleveland contra Cincinnati. Otro divisional. ¿Se va a repetir la historia? ¿Cleveland ahí va a salir dominante? ¿O ahí los Bengals ya aprendieron su lección? Yo en la persona puse a Cleveland. Yo creo que todavía le falta un poquito a Cincinnati para. Y más que nada por la parte defensiva, ¿no? Miles Garrett sí. Ahí le dio un festín y creo que eso se va a repetir.
Sí, yo también creo que va a Cleveland. A mí, de hecho, Cleveland me parece un equipo. Me decepcionó la semana pasada, la verdad. Pero me parece un buen equipo. Y yo creo que debería ganar, ¿no? Los Cincinnati están construyendo. Tampoco vamos a sacar muchas más conclusiones. Pero lo que tú dices, le falta un poco para competir contra un equipo del nivel ahora mismo de los Browns, yo creo.
Muy bien. Siguiente partido, Detroit-Atlanta. Es lo que llaman, bueno, es lo que a veces, bueno, no sé ustedes, nosotros aquí en el podcast manejamos un término que llamamos el tazón de la baba, que es así como que el partido menos atractivo de todos, y no sé si este entraré ahí junto con el anterior, el día del jueves, o sea, el anterior, bueno, el de ayer. Pues al menos tuvo un poquito de emoción al final, ¿no? Entonces hay que ver. En lo particular, yo creo que este es el que se presta a esa descripción. El partido con los equipos el partido menos atractivo por la calidad de los equipos. Entonces, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo.
Sí, yo bastante, porque es que cuando se enfrentan dos equipos malos, como ayer pasó, pues bueno, pues a veces ves un partido entretenido, justo, ¿no? Pues como el fue el de ayer. Pero es que Detroit y Atlanta no creo que sean equipos malos, simplemente son equipos que no sé, no tienen mucho rumbo, no le interesa a nadie realmente, ¿no? Entonces,
okay.
La verdad, supongo que ganará Detroit, pero no tengo ni idea, la verdad.
Yo también creo que gana Detroit, porque digamos, ahorita obviamente pues Atlanta está en modo supervivencia, porque obviamente pues ya sin coach, pues bueno, con un interino más bien, pues obviamente ya hay cuestiones que cambian, pero en esa transición pues se pierden algunos elementos. Quizá la defensa jugó bien, la defensa de Atlanta jugó bien la semana pasada, incluso el que se destapó fue Matt Ryan, pero sí. Yo creo que ahorita Detroit es el que tiene más, vamos a decirlo, bueno, viene de descanso, creo, para empezar, y no es cierto. Sí, jugaron. Jugaron creo que contra Ah, se me olvidó contra quién juegan. Pero ganaron. Los dos vienen de victoria, de hecho. Pero yo veo más equilibrado a Detroit en estos momentos. Pero bueno, como dices tú, Atlanta ya recuperó a Julio y a Ridley, y los dos andan bastante, bastante bien. Entonces, me imagino un shootout aquí, pero también creo que Detroit va a ganar. No sé por qué.
¿Perdón? Sí, bueno,
justo.
No, yo voy a ir con Atlanta. Yo creo que se han quitado un peso de encima y que, la verdad, no me convence absolutamente nada los Detroit Lions con Matt Patricia. Entonces yo creo que va a llegar Matt Ryan con Julio Jones, todos los balones a Julio Jones, y con eso va a bastar para ganarle a los Lions, creo. Pero nada más que decir.
Sí, muy bien. Ya ahorita los partidos vespertinos empiezan con Jacksonville visitando a los Chargers. Tampoco es un partido muy, muy atractivo desde el punto de vista de equipos. A lo mejor para seguir viendo el desarrollo de Herbert. Pero creo que también está bastante, ¿cómo decirlo?, del lado de los Chargers. Y nos basamos en cómo han venido jugando. Y creo que los Chargers ya recuperan a Ingram ahí en esa línea. Entonces la defensa va a mejorar sustancialmente. Entonces yo sí creo que ahí los Chargers ganan. No fácil, pero sí va a haber un cierto dominio en ese partido.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo contigo en todo lo que has dicho en general. Es bueno ver a Herbert, yo creo que está jugando bastante bien. ¿Rookie del año? ¿Vosotros creéis? A lo mejor.
Hasta ahorita sí.
Sí,
Burrow ha sido más constante. Sí. La desventaja de Burrow es que él ha jugado desde el día uno. Pero si siguen manteniendo ese ritmo Herbert, yo creo que sí. Si alcanza.
Sí, yo creo que sí. Aparte, Herbert tiene un ataque mucho más explosivo, mucho más donde lucir. El pobre Burrow, pues eso, tiene a Green, que ya no quiere jugar, y tiene pues a Ross, que lo están tradeando, ¿sabes?
Sí, hay la cuestión con Burrow, también es rara, porque mira, los dos quarterbacks tienen jugadores, receptores, pues de nivel, ¿no? Incluso, por ejemplo, AJ Green, pues es el que está jugando, no a nivel, pero Boyd, Higgins, el propio Ross, pues no es un mal cuadro para Burrow, pero el que le está sacando más provecho a su cuadro es precisamente Herbert. Herbert tiene a Keenan Allen, tiene a Mike Williams, se me olvidó el otro receptor, otro que también es súper rápido, y bueno, se me fue su nombre, pero tampoco tiene un mal cuadro. Pero sí, creo que Herbert es el que, si se mantiene la tendencia, él va a llevarse el quarterback del año. Y ahí viene Tua, a ver qué pasa.
Sí, ya, a ver.
La próxima semana. Ahorita está descansan los Dolphins. Entonces, ¿todos van con Chargers?
Sí.
Y ahí va otro divisional de los que son venenosos para Kansas City. Que los dos anteriores, pues uno lo perdió y el otro se tuvieron que ir extra. Entonces, Kansas City contra Denver. Entonces, pues ya, como digo, ya los divisionales a Kansas se le están complicando. Los Chargers los mandaron a tiempo extra y ya vimos lo que pasó contra Las Vegas. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que a Denver no le alcanza la ofensiva para...
Si no se hubieran lesionado tanto, o sea, Denver yo creo que con nosotros es el equipo que más ha sufrido por lesiones. Yo tenía muchas, muchas esperanzas en Denver esa temporada. Y en Big Fan yo sobre todo. Pero yo creo que va a sufrir Kansas, pero sí, creo que acabará ganando también.
Sí, es que es la cuestión. Para jugarle a Kansas debes tener una ofensiva que te meta puntos y Denver no la tiene. Esa es la cuestión que yo creo. Esa es la diferencia. Entonces Kansas creo que vamos todos, ¿verdad?
Sí, yo también
voy a Kansas. Y uno que se coló de último minuto por aquello del intercambio. Eso nos compete porque es un rival divisional. Chicago contra los Rams. ¿Qué pasa aquí? ¿Chicago es de verdad y le pone un susto a Rams? ¿O Rams igual ya se va a desquitar por lo sucedido contra los Niners? En lo particular creo que sí hay resurrección de los Rams.
Y ojalá no lo hubiera, de hecho.
Sí.
Porque ¿ojalá? Ojalá no la hubiera, porque yo creo que Chicago, con el récord que tiene ahora mismo, es uno de los equipos que va a entrar en playoff. Sí. Y los Rams, como encima les hemos ganado, o sea, realmente nosotros tenemos que pelear para entrar por playoff, si tenemos alguna opción en el futuro, contra Tampa Bay, contra Chicago, contra los Rams y contra Arizona.
Y contra Carolina, que también ahí está.
Sí, puede, vale, sí, lo incluyo, aunque yo creo que al final Carolina... Entonces, de todos esos, a los que veo, al que veo que tenemos más posibilidades de pasarle es Arizona por un lado, y como necesitamos pasar a otro más, a los Rams antes que a Chicago. Yo creo que a Chicago no vamos a acabar con mejor récord que Chicago, simplemente por cómo van ellos ya y cómo vamos nosotros, y el calendario que nos queda a los dos. Entonces, aquí... pues que pierda el divisional, que pierda los Rams, ¿no? Pero yo creo que van a ganar, como dices tú, yo creo que van a ganar. Es que Chicago es un equipo tramposo, tío, no debería estar tan bien.
Es un impostor, como dirían en el juego.
Es un impostor, efectivamente.
Muy bien. Y el siguiente partido sería... pues también es el otro, el que cambiaron precisamente a la
sí,
tarde.
Sí, Arizona-Seattle, ¿no?
Ajá, Arizona-Seattle. Pues eso obviamente nos super importa por la situación de ambos equipos. De alguna manera siento yo, no sé ustedes, que nos conviene más que pierda Arizona por el récord.
Sí, sí, que gracias
si ganamos,
a la división. Y ya está.
Sí, difícilmente Seattle, como dices tú, puede perder la división. Si pierde Seattle, pues obviamente se nos va dos juegos arriba Arizona. Y bueno, también dependiendo de nuestro récord, ¿verdad? Seguiría dos juegos o sería un juego arriba si ganásemos también a Patriots, como tenemos considerado. Y ahí Seattle se acercaría. En cambio, si pierde Arizona, quedamos como en el mismo récord y ya sería una cuestión mucho más peleada. El partido yo lo siento que va a ser muy movido, muy entretenido desde el punto de vista ofensivo, porque las dos defensas no son, digamos, muy espectaculares. La de Seattle, pues, no es difícil hacerle puntos, y otra vez no va a jugar Jamal Adams, por lo que he leído. Entonces, yo, la verdad, a mí no me gustaría decirlo, pero ojalá ganara Seattle para que pusiera más alcance a Arizona.
Sí, yo creo que es la única vez que voy a ir con Seattle, pero bueno.
Sí, yo también, yo creo que también.
Sí, definitivamente es la cuestión. Y bueno, el último partido que es el que, para variar, no falta un partido que esté en riesgo en la semana, y el partido que le toca en esta ocasión es a Tampa Bay en Las Vegas, que ya lo movieron para el lunes. A muchos así como pensando, ¿y por qué ese si estaba...? No, pues no es porque... queramos, es porque pues está la situación de Las Vegas, que aparentemente toda su línea ofensiva está fuera de acción por lo del COVID y bueno, por estas cuestiones. Entonces ese pues lo vamos a poner con un asterisco ¿cómo se llama? El pronóstico. Y obviamente pues la idea es que ganase Tampa Bay, ¿no? Por lo que ha mostrado, ha tenido una defensa muy sólida. ¿Quién iba a pensar que en un equipo donde estuviera Tom Brady, Godwin, Evans, Gronkowski, Ronald Jones, Leonard Fournette, lo que iba a sobresalir va a ser la defensa? Entonces, pues yo creería que Tampa Bay pues, ganaría, pero la situación pues obviamente se cambia mucho por después de COVID respecto a, bueno, si se juega o no, entonces por eso siempre le dejamos un asterisco.
Hombre, y los Raiders pueden hacer algo también, yo creo, ¿no?
Ah, claro,
no
sé. Sí.
A mí me gustan los Raiders también, ¿eh? A ver, creo que va a ganar Tampa, pero...
Ojalá que no, tío. Sería importante que perdieran también para nuestras aspiraciones, pero bueno.
Bueno, yo creo que a mí ya me da igual lo que haga Tampa, porque creo que nosotros vamos a competir con Saints, que es el que va a quedar segundo en esa división. Creo.
¿En serio?
Sí, yo creo que Tampa está mucho mejor.
La Orleans, que ganó el inaugural. Creo que van al mismo récord.
Sí, pero yo... ¿Llevan el mismo récord, sí?
Sí.
Entonces ahorita los Saints tienen la ventaja divisional por
encuentro. Yo creo que esa división acaba ganando tanto. Yo creo que con el paso de los partidos ellos van a ir jugando mejor. y Tampa, y digo, Saints no me... Pues lo he dicho antes, ¿no? Creo que, básicamente, creo que van a perder ahora y esta jornada y más adelante más partidos. ¿Eh? Sinceramente no les veo ese potencial que tenían y creo que están un poco de a la caída, ¿no?
Muy bien.
Pero yo, bueno, es que soy de los que piensan que Tom Brady está en el ocaso de su carrera. Bueno, eso es una realidad, pero que ahora mismo Tom Brady no es un quarterback top 10 de la liga. No sé, igual me mal.
No, puede ser, pero Brady tampoco. Y Brady juega con una de las mejores defensas de la liga, como es la de Tampa, con Todd Bowles y Brady no. Creo que es la diferencia, ¿no? Yo por eso lo pongo por adelante.
Tienes razón.
Sí, tiene sentido. Muy bien. Bueno, eso sería todos los partidos de la semana 7, ya acercándonos a la mitad de temporada. Pues, a menos que ustedes tengan algo más que comentar o decir al respecto de lo que va a ser nuestra esta semana, pues podemos dar cierre a nuestro programa de hoy. ¿Algo más que comentar, Luis? ¿Sí?
Yo nada, Sam, que muchas gracias por invitarnos, por darnos la oportunidad de pasarnos aquí, ¿no?, al podcast de referencia de los 49ers en castellano, y que os escuchamos desde España, ¿no?, que tenéis muchos oyentes, que seguid así, creo que estáis haciendo genial, y que la mina es vuestra casa, que cada vez que queráis bajar a la mina con nosotros, estáis más que invitados, solo tenéis que avisarnos, y que cada vez que queráis que os acompañemos en uno de vuestros programas, pues lo mismo, nos avisáis, nosotros encantados de venir.
Bueno, sí, yo suscribo todas las palabras que ha dicho mi compañero Luis. Muchísimas gracias por invitarnos. Un auténtico placer, de verdad, porque como ha dicho al principio del programa, fuisteis un poco los que nos dieron la inspiración, ¿no?, a nuestro podcast. Yo creo que todos los integrantes os escuchábamos y pues poder hablar con vosotros ahora siempre está muy bien. También gracias de parte de mi hermano, que se ha tenido que ir antes, sí, que es Nacho. Aquí. Y nada, pues hablamos más veces, hombre.
Sí, claro, con gusto. Cuando gusten, aquí nos encontramos todos nosotros. Nada más, recuérdenos dónde los pueden seguir al podcast, a los integrantes. ¿Cuáles son ahorita? Ahorita son 5, ¿verdad? Ya.
Somos muchos. Cada día vamos rotando, ¿no? Cada día vamos rotando, al que puede un día no puede otro, y así. Lo bueno de tener muchos es que hay rotación siempre, ¿no? Sí. Somos muchos, somos Pepe, Miguel, Alberto, Borja, Mario, Nacho y Luis.
Bueno, todos, pues bueno, cualquiera de ustedes será bienvenido la próxima vez. A ver si tenemos oportunidad de juntarnos todos el grupo. Tenemos como 12 prácticamente en los de ambos programas. Pero bueno, por lo menos a ustedes, tres, los que estuvieron presentes, ¿dónde los podemos ubicar en Twitter, sus usuarios?
Sí, el mío es @los49ers barra mi juego.
El mío es Luismi barra baja Pérez, y creo que es así, o Luismi Pérez 17, una cosa así. La verdad es que no me lo sé muy bien, algo así. Y el de Nacho, pues lo sé de memoria, porque al presentarlo ya siempre digo los twitters Nacho F mayúscula Google y ya.
Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir. Ya saben, @laminapodcast, ¿verdad? Es
sí.
Más o menos. Ah, ok, que no me acuerdo si era la mina, sí, o mina podcast. Entonces, pues ya saben, es una interesante opción también para escuchar sobre los 49ers en castellano, la perspectiva, como decimos aquí, del otro lado del charco.
Un poquito más lejos.
Sí, ¿verdad? Pero válida, como cualquier otra. Mario, Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí, como saben, pues ya mis compañeros que escuchan en otros episodios, mi compañero Pablo, @JeffKlee, yo no lo deletreo porque, bueno, ya seguramente ya saben cómo se escriben, @Nanches, mi compañero Adrián, @Marco-AQ, y un servidor, Stanislao Higareda, @Profe-Niner. Pues nos estamos viendo en nuestra próxima transmisión. Que pasen un muy buen día y Go Niners. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego.
Termina un episodio más.
Termina un episodio más.
This is huge. You're stepping out on new ground today. All you gotta do is get through San Francisco to get there.
Los esperamos la próxima ocasión con más información de los 49ers de San Francisco. 49ers Cast.